¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil, ¿y qué dijeron? Este vato ya no va a hacer podcast, ya no va a subir nada. Pues no, aquí andamos. Quiero empezar a ser un poquito más constante, una disculpa por los retrasos. Y como ya les había mencionado, estoy aquí para hablar sobre todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales y de índole alienígena, historias de nuestros invitados, entre muchos temas más. Hoy no será la excepción, ya que por fin tenemos aquí nuestro primer capítulo de Contacto Alienígena. Pero antes de empezar con todo esto, tengo un invitadazo en el podcast. Es un gran amigo ya desde hace bastante tiempo. Él se dedica a la música, específicamente al rap. Tenemos una canción juntos en Spotify por si quieren ir a escucharla. Es un artista muy completo y un amigo muy cagado y muy querido. Golden Dog, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Golden Dog. Pues muy contento de estar aquí contigo, de estar aquí en tu podcast. Pues sacando lo mejor, superando el COVID. Y ganando como siempre, ¿no? Como dice Belinda.
Se sabe. Pues bueno, me imagino que ya has escuchado otros capítulos del podcast. Y aquí es una tradición hacerle dos preguntas a los invitados. La primera es, ¿crees en lo paranormal? Sí, no, ¿por qué?
Sí creo, porque me han pasado ciertas cosillas que no he logrado explicarme. Y pues aquí estamos. A ver qué sale.
Ok, ¿y cuál es tu película de terror favorita?
Es una de unos asiáticos, no recuerdo el nombre, pero está muy cool. Es de una chica que aparecía como en la nuca del vato, no me acuerdo muy bien.
Ya, una chica que murió en la escuela donde estudiaba el vato y es de una fotografía, ¿no? Y cada que toman una foto, ella aparece. Pues bueno, esa película es demasiado buena, asiática, no sé qué índole asiática, pero es muy buena. Vayan a verla, les voy a dejar el nombre.
La culpable de mis pesadillas.
Comencemos con este gran capítulo, que es uno de los temas que más me gustan y de los que más investigo regularmente. Hablemos de uno de los contactos alienígenas más relevantes de la historia. Al final de esto, si tienes alguna experiencia con aliens o conoces alguna, la primera vez que se tuvo un contacto alienígena que fue muy famoso y el que se podría considerar el más famoso de todos fue el incidente de Roswell. ¿Has escuchado de ello?
No he escuchado. Bueno, he escuchado de él y tengo una idea, o sea, sé que es de una nave que se estrelló, pero no sé muy bien qué pasó ahí.
Ok, pues ahí va para ti y para toda la gente que no sabe de qué chingados estoy hablando. En 1947, en el mes de junio, en un rancho de un hombre llamado Mark Brayson, que tenía una granja, estaba ubicada en Nuevo México. Y para la gente que no sabe dónde está Nuevo México, porque siempre escuchamos hablar de Nuevo México en las películas y así, y nadie sabe dónde chingados es Nuevo México, está ubicado en territorio estadounidense y está entre Arizona y Texas. Mark encontró muchos restos de alguna especie de artefacto alrededor de todo su territorio. El 5 de julio decidió avisarle al sheriff del condado lo que encontró y lo que él creía era una nave extraterrestre o un ovni en sus siglas en español, que es objeto volador no identificado. La noticia se propagó por la gente del pueblo y 3 días después los testigos fueron al lugar, divulgando la noticia, dando el primer titular al Roswell News, que citaba: las fuerzas aéreas capturan platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Gracias a todos los periódicos que fueron al lugar de los hechos y estuvieron presentes, la noticia se propagó por todos lados, llegando a la milicia y a la armada. Se enteraron de todo esto y fueron al rancho. Muchas personas, incluso el dueño de la granja, dieron como testimonio que eran restos de una nave extraterrestre, que definitivamente no eran materiales que estaban en este planeta. Al hacer la visita llegaron alrededor de 300 soldados, que ayudaron a recoger todos los escombros, llevándose hasta la más mínima pizca de restos de la nave. Entre todas las historias de teléfono descompuesto que se armaron, que si era, que si no era, el personal de la armada y la milicia decidieron enviar a un hombre de apellido Rami a tomar fotografías del ovni. Sin embargo, llegó y cuando comenzó a fotografiarlo, dijo que no se trataba de un ovni, sino de un globo meteorológico. Por lo que obviamente, como a todos los gobiernos, más específico al de Estados Unidos, no les interesaba que la gente tuviera dudas sobre cosas como esta. La Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa sacaron a la luz unos documentos que explicaban, según la evidencia, de dónde venían los restos y qué eran exactamente. Estos decían que era un sistema de detección acústica de baja frecuencia, un aparato que llevan dentro de los globos meteorológicos. Y gracias a esto, supuestamente salió a la luz un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos y empezaron a darle explicación enfocada al proyecto y no al resto de las cosas que se habían encontrado, ignorando totalmente el hecho y evadiendo la atención sabían de ese punto. Dijeron que era un proyecto de los más secretos, que consistía en crear globos que alcanzaran grandes alturas para poder desplazarlos por diferentes lugares del mundo y utilizarlos como espías para sus países enemigos, que era por supuesto la Unión Soviética. Se cuenta que se envió uno de estos globos al cielo y perdieron comunicación con él el 5 de julio de este mismo año. Y es como dicen que seguramente podría ser ese globo el que cayó en la granja. Y como no era un aspecto regular, la gente creyó que era un ovni. Y como la gente seguía sin creer, le dieron acceso a los periódicos más relevantes de la zona para poder ver los esquemas de los globos y de su diseño, los cuales hicieron y confirmaron que era un globo meteorológico, que supuestamente estaban hechos con papel plata, cinta aislante y cinta adhesiva. Pero antes de que el dueño de la granja pidiera ayuda, porque lo que él quería era que limpiaran su granja, en realidad a él no le importaba que hubieran restos de una nave extraterrestre, él lo que quería era que limpiaran su desmadre.
O sea, era solamente, por favor, manden a alguien de limpieza, que necesitamos ayuda aquí, hay mucho regadero de cosas.
Ajá. Y dijo que en una de estas cosas había una cinta con una especie de flores. Los ufólogos se dedican a estudiar el fenómeno extraterrestre y confiaron que esa cinta en la que el hombre describió que era de flores en realidad eran jeroglíficos alienígenas. Todavía las autoridades dijeron que sí, que habían usado cinta con diseños de flores para el globo.
Curioso, muy curioso. ¿Desde cuándo? Para un proyecto serio, ¿no? Y secreto utiliza uno, vamos a ponerle unos detallitos de flores, ¿no? ¿Por qué no?
El gobierno se encargó de desmentir todas las teorías que había. Personas que aseguraban el día que removieron los restos de la nave también vieron cómo removían cuerpos de dos seres pequeños, lo que parecían ser aliens. E incluso eso lo intentó explicar el gobierno, diciendo que dentro del proyecto secreto, los globos tenían en su interior a dos integrantes de origen asiático, y que por eso parecían más pequeños.
No, hombre, es que, o sea, el gobierno se gasta varias, ¿eh? O sea, no, eran enanitos, eran enanitos.
Eran chiquitos.
O sea, solo metimos niños de 5 años. Que están capacitados. Están capacitados a la perfección para manejar globos que pueden checar si va a llover.
Nos que mandaban pueden espiar un a nuestros enemigos.
Nos mandaban un WhatsApp.
Y bueno, también existe el testimonio del señor llamado Ken Arnold, que dijo haber estado ese mismo día paseando cerca de un monte llamado Rainier y pudo observar alrededor de 9 objetos extraños volando hacia diferentes direcciones muy variadas. Y que más que formas irregulares, se movían en movimientos bastante inteligentes. Además que los días 5, 6 y 7 fueron reportados alrededor de 150 avistamientos ovnis. Y Nuevo México tiene mucha la fama de ser un lugar muy concurrido para este tipo de eventos. Esto se considera uno de los eventos más importantes y de los avistamientos más grandes y contactos extraterrestres. Otro factor que nos hace dudar es que el dueño de la granja aseguró que los materiales que había visto eran completamente diferentes a los que decían los informes del periódico, además de que se encargaron demasiado rápido de llevarse todo tipo de prueba. De hecho, estaba leyendo que hay testimonios de personas que estaban en sus casas y de pronto llegaban soldados a deshacerles la casa buscando pedazos de lo que era la nave. Si hubiera sido un globo meteorológico, no hubieran hecho eso.
Estaban demasiado preocupados porque no supieran nada sobre los materiales. O sea, hay que recalcar eso. Además, las explicaciones que dan, hay algo muy raro.
No, y el dueño de la granja dijo que ellos habían cambiado todos los materiales y eran los que estaban en los periódicos, que no eran los que él había visto. Desde un punto de vista más externo estaban también los testimonios de personas que no tenían nada que ver con el caso, como los astronautas y en específicamente uno de ellos del Apolo 14 llamado Edgar Mitchell. Dijo que el incidente de Roswell fue algo que sí tenía que ver con ovnis. Dijo que él mismo vio documentos que confirmaban la existencia de estos y que también había otro tipo de gobierno encargado de los asuntos extraterrestres y la experimentación con alienígenas.
Mira, a lo largo del tiempo han salido mil y un cosas sobre alienígenas y por alguna extraña razón siempre estas personas que se dedican a investigar, que quieren saber más, son callados o desaparecen. O sea, hay algo ahí y la verdad yo sí soy fan de las teorías de conspiración y todo ese tipo de cosas. Yo sí creo que el gobierno de los Estados Unidos tenga ahí 2 que 3 secretillos.
El gobierno de los Estados Unidos, si está escuchando esto, es mero entretenimiento. Yo no quiero desaparecer mañana. Estamos pasando la bomba.
Yo sí estoy investigando. No es cierto. No estamos investigando nada. Aquí nos dedicamos a hacer podcast. Música, podcast, pero nada que tenga que ver con ustedes. Los amamos.
El 11 de abril del 2011, el FBI declaró que un agente de este tipo de gobiernos, como gobierno superior, el gobierno de los aliens, vamos a llamarle, llamado Cole Ryan, había dicho que esto sí había tenido que ver con seres extraterrestres y declaró que se encontraron objetos de forma ovalada, que eran de un color gris, y que dentro de ellos también había seres extraterrestres con una especie de ropa metálica parecida a la de los astronautas. Hay muchos testimonios de estas personas que trabajan en la NASA, en el Pentágono, en el Área 51, y que estos restos de dos seres que se encontraron ahora están bajo resguardo y se les realizaron autopsias para ayudar al avance tecnológico de la raza humana, diciendo que algo era nuevo o en un futuro presentando cosas como algo innovador, como son los celulares, por ejemplo, pero en realidad eran tecnología extraterrestre. Sí, porque, o sea, imagínate, encuentras una nave súper avanzada que puede viajar por galaxias y encuentras a seres que no son de aquí, tienen la capacidad de manejar esas naves. Tienes obviamente la posibilidad de robarles sus inventos, su tecnología y todo.
Nos hace preguntarnos si ya encontraron esa tecnología, realmente el ser humano, ¿hasta dónde ha llegado? O sea, ¿realmente solamente hemos pisado la luna?
Está heavy.
Está de preguntarse, realmente tenemos incluso ya parientes humanos viviendo en Saturno, pisteando por allá, haciendo una carnita asada, yo qué sé.
Esto básicamente es el caso Roswell, como el informe más conocido, pero hay muchas cosas, muchos como easter eggs regados por ahí. Uno de ellos cuenta que hay personas que sí se quedaron con partes de la nave, que era una especie de hoja de metal muy delgada, pero muy fuerte. Que de hecho en las cantinas de Nuevo México, cerca de donde pasó el incidente, hacían una especie de competencia entre los borrachos a ver quién podía doblar el metal porque era muy fuerte. Entonces ya que estaban pedos era como yo sí puedo doblarlo y pues no lo lograban. También dicen que este metal tenía la habilidad de que si le pegaban con un mazo, el mazo rebotaba de tan denso que era. Y que si lo manipulaban por bastante tiempo se volvía como el titanio, se volvía líquido y empezaba como a vibrar hasta recuperar su forma original de nuevo.
Pues mira, con todas estas historias, yo no daría, la verdad, que sí existiera y que incluso hubieran tenido cerca a un ser de otro planeta. ¿Llegaste a ver alguna vez la película de Paul?
Tengo un vago recuerdo, ajá.
En una parte hay una escena, este alien está platicando con un director de cine y le está diciendo cómo son las cosas y todo ese tipo de cómo viven según los aliens para poder hacer su película. Okay. Y ahora, si nos ponemos a ver ciertas películas como, no sé, Hombres de Negro o incluso las películas de Marvel que hoy en día están a todo lo que dan.
Voladísima.
Checamos todo este tipo de cosas, dices, okay, tal vez alguien sí les contó un poquito de cómo eran las cosas, ¿me entiendes?
Sí existe una variación de el prototipo de alien, de de su estilo de vida, de su estilo de salud, de su descripción física, de sus hábitos. Sí existe una especie de prototipo de así son y así comen y así se ven. Claro, está muy muy denso este tema. La verdad es que yo no tengo experiencias con aliens. Tengo dos, pero una la dudo bastante. Ahí les va este gran chisme. Resulta que yo estaba trabajando cerca de mi casa, relativamente cerca, unas calles, a unas 10 calles, ponle tú. Y estaba con una amiga, mi mejor amiga, Carla Ponce, un saludo, un beso. Veníamos del trabajo porque íbamos a ir a una fiesta. De regreso hacia mi casa, escuchamos un avión, pero no lo vimos, pero lo escuchamos muy cerca. Y le dije a Carla, eso es un avión. Y entonces volteamos hacia arriba y vimos algo que iba, o sea, obviamente no iba en dirección a nosotros, sino como en picada hacia donde nosotros estábamos. Y venía rápido. Pero entonces volteamos a verlo, nos quedamos paralizados porque no parecía un avión. Y esa historia nunca se la contamos a nadie, de hecho Carla y yo no la guardamos para la prosperidad, para este momento al parecer. Y cuando vimos esa esfera, era como una especie de esfera, era metálica y tenía luces. Cuando volteamos a verla, lo único que hizo, o sea, fueron como 5 segundos que vimos que iba como en picada hacia donde estábamos nosotros, dio una vuelta hacia arriba y hacia atrás y se escondió atrás de una nube, pero así fue cosa de nada. Y nos quedamos así, que eso no era un avión, o sea, un avión no hace eso, ¿no? Eso lo hace una avioneta o algo así. Creemos que fue una nave alienígena y entonces 30 segundos después volteamos y vimos el que sí era el avión y el que era el que estábamos escuchando, pero estaba muy cerca de ese objeto.
Me pasó, ya tiene algún tiempo, y de hecho era por ahí del Día de Reyes. Ajá. Era un día antes del Día de Reyes, no sé, el día que se emite la carta. Y yo me acuerdo que salí a mi balcón y estaba como a punto de oscurecer. Me acuerdo a la perfección que vi una luz naranja. Historia totalmente real. No sé, podría haber mil y una explicaciones. Ya nos las pondrán tal vez aquí en los comentarios, las que crean. Me acuerdo que vi esa luz naranja y yo dije, ¿qué onda? Estuve en círculos un rato, como un minuto. No en círculos perfectos. Como moviéndose... Pues digamos en círculos, pero no tenía una frecuencia, ¿me entiendes?
Una secuencia.
Exacto. Ajá. Entró a hablarle a mi hermana.
Y tú, ya llegaron los reyes.
Sí, yo dije, Melchor. Entró a hablarle a mi hermana y ya no está. Y no. Yo, no mames. ese momento en el que dices, te juro que ahí estaba. Pues no sé a la fecha, y lo he contado entre muchos amigos, no creo, a veces trato de ser escéptico, porque me da miedo, pero soy el vato de no creo en la brujería, pero me hago una limpia por cualquier cosa. Pero está muy raro. Y a la fecha, no me lo logro explicar.
Es que, ay, no sé, es muy raro eso. Muy, muy raro es. No sé. Es que es algo que está muy fuera de nuestras manos. O sea, tengo conciencia por mi investigación después de tantos años de ser un otaku del terror. Así me defino, como un otaku, pero de cosas de terror. Y de aliens y así, un buen de madres.
Al menos no de Yu-Gi-Oh, güey. Eso sí.
¿Y Exodia? Yo tenía Exodia completo.
Ok. Bueno, o sea, yo respeto.
No, pero... O sea, tras mi ardua investigación, yo siempre he creído que sí existen, obviamente, sí existen. No estamos solos en un universo constantemente expandible y que aparte es infinito, o sea, miles de galaxias, miles de planetas, miles de sistemas solares, miles de constelaciones, y ¿por qué chingados vamos a ser tan especiales para estar solos?
O sea, no hay forma. Hay tan solo nuestra galaxia, se supone que no la hemos explorado toda. Si tan solo nuestra galaxia no la hemos explorado toda y tenemos conocimiento de que hay millones de galaxias más, ¿qué te hace pensar
que estamos solos
en este universo? Eso es imposible. Que sí, tal vez no haya vida tal y como la conocemos.
Es que miren, nosotros empezamos siendo microorganismos, y puede que en otros planetas sean microorganismos también, o puede que no, pueden que sean seres súper más avanzados que el ser humano.
Y hay una teoría muy bonita que vi alguna vez, decía que nosotros éramos los aliens.
Ah, sí, claro, también, porque existe esto, bueno, esto lo sabemos de ley, que nosotros las estrellas que vemos son estrellas y acontecimientos de hace miles de años. En realidad, por la rotación del planeta, por el tiempo que manejamos nosotros y todo, lo que estamos viendo en el cielo técnicamente es el pasado. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en nuestro presente nosotros no somos los aliens en un futuro? Como viajes en el tiempo y todo esto.
Esa teoría está muy padre, y dice algo así de que nosotros somos como, digamos, las pulgas de este planeta.
Ajá.
Pues sí, algo de razón tiene, ¿no? Porque sí le hemos hecho mucho daño y necesitamos hacer conciencia de ello, pero pues...
No, y lo que pasa es que el ser humano es una de las plagas más grandes que ha vivido este planeta después de las chinches, se sabe que nadie quiere a las chinches. A todo esto, mi segunda experiencia, ahí les va. Yo creo que existen... tanto extraterrestres como intraterrestres. El término intraterrestre son seres bajo tierra, bajo nosotros, bajo el metro, bajo lo que ya conocemos como profundo, aún más abajo. Esto es mayormente conocido como el mar, ya que, bueno, conocemos que el 10% del mar, y está cañón, o sea, para conocer el 10% después de miles de años, está muy, muy... O sea, sí podemos tener tecnología extraterrestre en nuestras manos, como los celulares, pero no podemos conocer el mar. Eso, una no es mía, una es, viven en Cancún. Hace mucho tiempo estaban en un hotel en Cancún tomando tragos y como que tenía vista al mar o algo así. La verdad no la tengo muy detallada, solo tengo como lo que es. Y empezaron a ver que del mar sale una especie de esfera metálica, pero totalmente esférica, así. De la nada, de en medio del mar salió la esfera. Y la vieron clara porque le estaba escurriendo el agua de que acababa de salir del mar. Cuando se dieron cuenta que estaba saliendo, empezó a girar sobre su propio eje, pero así como trompo, y ¡fum! Desapareció. Solo desapareció. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se fue para abajo, para arriba, para derecho? Nadie sabe. También es heavy porque te pones, o sea, si conocemos el 10% del mar y te pones a pensar y dices, yo vivo aquí, ¿no? En esta parte de aquí. Y conocemos, pon tú, el Empire State para abajo. Dos veces el Empire State para abajo del mar. ¿Qué chingados hay más abajo? Y también yo, ¿por qué nos aseguran que el núcleo de la Tierra es lava? ¿Y por qué el mar no está caliente más abajo? Sino que está más frío y por eso no pueden bajar. Por eso y por la densidad y la presión. Pero no pueden bajar porque está muy frío. Entonces, ¿por qué si el núcleo de la Tierra es caliente, el mar está más frío abajo?
Pero estoy seguro que hay una explicación científica.
¿Creerás?
O sea, debe haber una explicación científica. No sé si sea la verdad. Porque bueno, igual hubo una explicación científica para la historia que nos acabas de contar. Aquí tenemos nuestras dudas.
Aquí tenemos mucha duda, mucha teoría y mucha duda. No, ya, y mi otra experiencia, esa sí es personal. Yo soy muy de nadar, yo aprendí a nadar en el mar, entonces a mí el mar no me da miedo para nada. Entonces yo, el mar y yo somos uno mismo. Respeto sí, pero miedo no.
Yo sí respeto porque una vez...
me revolcó una ola.
Sentí una ola que dije, Dios mío.
Entonces yo soy de esas gentes que se va a lo profundo y se pierde. Y a mí se me dijo muchas veces, te va a llevar el mar, te va a llevar y a ver qué haces, la neta, porque nadie te va a ir a rescatar. Y a mí me valió. Yo siempre me voy hasta lo más profundo que puedo llegar nadando, porque también uno se cansa. Me acuerdo que estaba muy lejos, o sea, ya veía yo a la gente chiquita, a la gente que está en la playa, ya la veía muy chiquita. Y estaba yo ahí nadando, eso fue hace como 3 años que fui de vacaciones a Cancún, justamente.
Eran los asiáticos.
Gente chiquitita, sí. Chaparrita, niños de 5 años. Y estaba yo ahí muy, pues muy feliz, ¿no? Disfrutando mi conversión a sirena, a tritón. Y estaba yo ahí muy feliz y de repente empecé a ver que algo me rodeaba. Pero obviamente no, obviamente no era un tiburón porque hay vallas, o sea, están las vallas y están las rejas, entonces. Vallas. Y está como la reja esta que ponen en el mar para que no se pasen los tiburones, justamente. Y yo así, y los tiburones peinándome. Y yo no... peinándome con sus dientes. Heavy. No, pues, estaba yo ahí... Y entonces empecé a ver que algo me rodeaba y dije, no, pues no son tiburones porque no se pueden pasar porque aquí hay vallas y aquí hay reja.
¿Seguro?
En vez de mantenerse en la orillita mojando los pies, no. En vez de, pues, estar en un lugar seguro, ¿no? Ah, claro, siempre. Claro. Entonces yo empecé a ver esto que me estaba rodeando y dije, es que, ¿qué es? Ya descarté que tiburón no es y dije, pues, ¿será que una anguila? Mi cabeza fue una anguila, porque las anguilas, mira, derechito, esas no las detienen nada. Y entonces yo estaba así volteando, y te lo juro que vi una cabeza, como la del típico alien que describen en las películas, ojos negros, cabeza gris, boquita, pero lo demás era un pez, no como una sirena, sino un pez con una cabeza de eso, de un alien, pues. Y me estaba rodeando, y entonces yo volteaba y lo veía de reojo y ya se había dado la vuelta, porque aparte como que iba muy rápido, él dijo, estos son competencias, estas son carreritas. Y,
¿no?
Y yo no estoy jugando. Ajá, no, y me empecé a poner muy nervioso porque sí le vi la forma de la cara y dije, es que eso no es un pez que yo conozca, y eso no es un tiburón, y eso
sacaste
no es...
Tu
Ajá, y yo así la traía en mi bolsillo, está en mi cada.
Por favor, público, siempre lleven una enciclopedia de peces con ustedes. Nunca se sabe cuándo la vas a necesitar.
Y está en mi cada para que no se moje.
Perfecto, güey.
Claro.
Eres atrevido, intrépido.
Inteligente.
O sea, precavido. Todo.
Me empezó a poner muy nervioso el hecho de que le vi la cara. Y dije, es que, qué miedo. Y yo veía a la gente chiquita, a los asiáticos. Y yo decía, es que tengo que ir con los asiáticos porque allá estoy a salvo. Aquí no estoy a salvo. Empecé a nadar en la orilla porque dije, no, es que yo no puedo con esto. Empecé a nadar muy fuerte, lo más que podía. Y miren que yo podía mucho, ¿eh? Y entonces, por más que me alejaba, las olas me traían de regreso justo ahí. O sea, no me llevaban ni más atrás, ni me hundían, ni nada. Me traían justo al punto donde estaba esa madre. Entonces yo dije, es que no quiero que me lleven, por favor no me lleven, ¿no? Y empecé a nadar más fuerte y más fuerte, te lo juro que cuando de verdad ya pude avanzar bien, que ya veía yo a la gente chiquita, no tan chiquita, dije, ay, gracias, Belcebú, de verdad, gracias. Y llegué a la orilla sin aliento. O sea, yo no me ahogué, no me morí del esfuerzo porque Belcebú es grande, de verdad. Yo llegué ya así, casi vomitando... No, vomitando peces payaso, así todo. Nemo. Estrellas de mar y todo. Sí, no, yo ya llegué y ya dije así... No, de verdad, yo llegué sin energía a la orilla y dije así como de qué chingados era eso. Y pues le platiqué a mi familia y todo así que... ¿Quién? Es que ya estás muy mal tú. Ya te pegó el sol, vámonos ya. Y yo no, es que yo sí lo vi y hasta la fecha sí lo vi y nunca he visto... Ni en internet, ni en persona, ni nada parecido a eso. Más que los aliens de las películas, los grises. Entonces sí, me asusté muchísimo y por eso tengo esa teoría de que existen intraterrestres, que existe esta vida bajo el mar o bajo la tierra, que está ahí constante y pues ahí viven y ahí coexisten con nosotros, sí, sin que nos demos cuenta.
Es posible, porque a pesar de que vivimos aquí, solo conocemos el 10%. Se abre... una brecha de posibilidades infinitas, ya que no, simplemente no lo conocemos.
Todo, y aparte viene todo este ámbito de la mitología de diferentes lugares, como la Atlántida, que es la ciudad perdida en el mar, como el Kraken, que es esta bestia gigante. No, sí está muy heavy, y también yo les tengo... Bueno, a ver, espérate, ya hablé mucho también, ya deja hablar a tu invitado, dices... ¿A qué me trajiste? ¿A qué me trajiste?
Perdón, güey, o sea, pensé que ibas a hablar sobre mi carrera.
Ok, a ver, cuéntanos un poquito. No, qué bueno que viniste, la verdad es que tú sabes que yo siempre he estado bien zumbadito con todo esto. Terror y así, o sea, yo vivo en un eterno Halloween. De verdad no es broma. Y hablando de mí, como todo, como siempre. Estoy tomando un curso... de Makeup FX. Entonces, por favor, vayan a seguirme en mi Instagram, @b99 o @adalespaciogil, para que no se pierdan ningún maquillaje, ninguna cosa que no se quieren perder, la verdad, porque va a estar muy bueno.
Todo lo que hace este sujeto es maravilloso. Yo se los recomiendo. No he visto su trabajo porque es una persona un poco celosa con eso.
Un poco envidiosa.
Un poco envidiosa.
No, sí, claro. No, sí tengo fotos en Instagram con sí, maquillaje y así. Están cool.
Bueno, yo te traje algo, pero lo tiramos al final, ¿no?
Lo tiramos a la basura, dices, ¿no?
Lo sacamos al final. Lo sacamos al final.
Sí, al final.
¿Te parece bien?
Bueno, ya yo nada más ya tengo un último caso y ya nos cuentas un poquito de tu información, de tu investigación exhaustivísima, que no la buscaste ahorita en Google.
Para nada, señores. Es una persona preparada. Ufólogo.
No, ufólogo el perro.
Todos los ufólogos vienen emputados escuchando esto, güey.
Jaime Maussan con la vena bien saltada.
Mera verga, güey.
¿Por qué?
No sé, güey. No. O sea, es su actitud, güey.
Es pesado, dice.
Es pesado.
Es un hombre pesado.
Es pesado. Y la verdad, pesado nada más aguanto al dueño de este podcast.
Se sabe.
La verdad.
Existe esta otra teoría en la que los aliens tienen que ver con la religión y con las temporalidades y los planos astrales. La primera es que... todos estos avistamientos que se han tenido alrededor de la historia conforme a la religión y a diferentes religiones, desde los dioses egipcios, que eran un poquito, pues, alienígenas, ahorita nos cuentas un poquillo de ello, hasta los ángeles, en realidad eran seres de otro planeta, pero no eran vistos así porque eran divinos, por así decirlo. Entonces, yo tengo esta teoría. Hay una raza de alienígenas, porque hay muchos. Así como hay razas de personas, hay razas de alienígenas, que son los centauri. Los centauri son como seres como de luz, pues. Sí, o sea, son técnicamente tú los ves y son rubios, son altos, son acuerpados, son bonitas y bonitos, y pues son divinos, pues. Y eso es lo que yo tengo en la teoría, que son los avistamientos que han estado alrededor del tiempo como ángeles, o como seres divinos. Y ellos tienen la capacidad de convertirse a ellos mismos en una esfera de luz para viajar. Entonces ellos mismos son su nave. Y es lo que también se ha visto alrededor de la historia en jeroglíficos, en pinturas, en muchas cosas como representaciones de naves que solo son destellos y puede que sean ellos. Esa es una. Y la otra, nosotros vivimos en diferentes planos astrales. Y dentro de estos planos astrales hay diferentes dimensiones.
Y eso no es tanto una creencia, es más teoría.
Ajá, es sí, un poquito más de ciencia.
Sí, 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 hay gente que lo está estudiando, todo lo de las dimensiones.
También existe esto de que hay seres de luz que vibran más alto, de oscuridad que vibran más bajo. Vibrando alto, vibrando altísimo. No, pero me refiero a que estos seres de luz que vibran muy alto pueden llegar a considerarse divinos o ángeles o así. También alienígenas. Y también está la contraparte, que seres oscuros pueden llegar a ser considerados demonios o otro tipo de alienígena. Dentro de esta teoría de los aliens, ángeles, dimensiones y todo esto, existe variante que describe que nosotros nos dividimos en cuatro formas. La primera es nuestra forma física, que es en la que estamos ahorita. La segunda es nuestra forma mental, que es la que nos hace pensar, razonar y analizar situaciones. La tercera es la espiritual, que es donde somos un alma, por así decirlo. Y la cuarta es el ánima. El ánima es como tu esencia, como tu energía vital, como persona, como tu brillito, pues, tu glitter. Puede que se expanda, pero eres energía y eres una parte fundamental del universo. Entonces, eso es lo que representa el ánima. Y existe este caso de una chica en Brooklyn, la cual soñaba mucho que venían unos militares en sus sueños a llevársela. Pero también existe esta determinación que hay una raza alienígena que lucen como militares. O sea, ese es su aspecto físico.
O sea, ¿cómo es la policía del universo? El ejército del universo.
Pues existen estos chicos, ¿no? Que son como militares. Y la chica, cuando se iba a dormir, siempre soñaba que se la llevaban, que llegaban como en una especie de portal y se la llevaban. Y ella alcanzaba a despertar antes de que se la llevaran.
Hay una película donde también todo esto es, o sea, tú estás hablando ahorita de una abducción. Uh-huh. Sí, está correcto.
Abducción en sueños.
¿No? Sí, ok. Hay una película que tampoco recuerdo el nombre, discúlpenme mucho.
Cuarto contacto, icónica con Mila Jovovich. Ah, esa mujer, mira, un beso también, si nos estás escuchando, Mila.
Lo que decíamos hace rato, que hay muchas coincidencias en cuanto a la forma en la que, digamos, se mueven este tipo de seres, actúan, la apariencia, todo ese tipo de cosas, y aquí ya tenemos otra coincidencia. Sí, esa claro. Película, junto con lo de esta chica, porque igual hablaba de que el principal que contaba sus historias, era una psicóloga, la protagonista. Y le contaba toda esta onda de oye, es que soñé este pedo y qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo?
Sí, claro.
Y despertaban con moretones y todo ese tipo de cosas. Este pedo de ¿fue la realidad? ¿O fue sí, un
pasó,
sueño?
¿O me pasó un sueño?
¿Qué es esto, no? Porque aunque se crea que es un sueño, aquí hay una prueba de que algo pasó.
Exacto. Asimismo, le pasaba a esta morra, amanecía con moretones, amanecía jaloneada de las piernas, amanecía pues mal. Entonces, un día de estos, ella fue al psicólogo y ella le platicaba todo a su psicólogo. Y el psicólogo le dijo, pues es que enfréntalos para ver qué, o sea, cuál es tu trauma, porque el psicólogo seguía pensando que era algo pues de ella, ¿no? En su infancia o algún trauma o algo así. El chiste es que llegan los militares en su sueño y ya están a punto de llevársela por el portal ese, abducción tal cual. Y sale de ella una luz, una esfera de luz que se queda ahí parada, que era su ánima. Y ella lo único que hace es pedirle ayuda. No puede con todo esto y el ánima solo está ahí flotando. Llega un momento en el que ya están a punto de cruzar el portal ese y el ánima dispara un rayo como de luz roja y los hace polvo a esos güeyes. Pero polvo, así literalmente polvo. Y la chica cae en la alfombra y cuando cae en la alfombra en su sueño, despierta y está en su cama. Se para y dice, no hombre. O sea, que acabo de soñar, que me fumé anoche. Ve la alfombra y está quemada por donde pasó el rayo.
Es que es lo que te digo, está cabrón. O sea, tú agarras y piensas, dices, pues fue un sueño. Y porque todos tenemos sueños loquísimos. Pero el agarrar y darte cuenta que hay un vestigio de que pasó, de que tu sueño fue verdad.
Y ya la chica no los volvió a ver. Después de que su ánima pulverizó a estos seres, la chica no volvió a soñar eso. Y esa es la teoría que tengo, que estos seres son tan avanzados, tan inteligentes, que son capaces de viajar interdimensionalmente. Y eso es algo muy fuerte, o sea, es que ya eso rompe todo lo que creemos y todo lo que hemos considerado existente, eso rompe la religión, eso rompe la historia, eso rompe todo. Por eso es que el gobierno... Ah, porque ahí les tengo un dato curioso. ¿Se acuerdan cuando iban a linchar a Donald Trump, que se fue a esconder al búnker de la Casa Blanca? Pues resulta, ese día que Donald Trump andaba en su trip de apagamos las luces y me voy a esconder, el Pentágono sacó informes clasificados de que sí habían tenido contacto con extraterrestres y que sí eran reales. Pero nadie lo peló porque todos estaban esperando que lincharan a Donald Trump. Así que técnicamente fue una cortina de humo.
No, es que, de verdad, hay cosas que creo que están fuera de nuestra comprensión, güey.
Están fuera de nuestra mente. Aún no estamos tan evolucionados ni para entenderlos ni para convivir con ellos. O sea, son seres que, mira, muy listos y todo, pero sí están medio creepy aparte.
No sé si hayan visto Eternals.
Fíjate que todavía no la veo. Gracias por el spoiler. Okay. Todavía no, apenas acabo de ver Spider-Man y ya quiero que vea Eternal. Su nombre. Ay, nombre.
Esta es una teoría mía.
O sea, tú ya.
Ya.
Conspiranoico.
Ufólogo, dije.
Ufólogo, claro.
Ufólogo. Claro. De décadas atrás.
Uh-huh. De varios ancestros.
Se dice que los Anunnakis han estado a lo largo de la historia en nuestro planeta y han sido parte de grandes acontecimientos. O sea, por ejemplo, mucho se habla de cómo fue que los egipcios realizaron las pirámides.
Ah, claro.
Los mayas. O sea, porque no es como que tuvieran la tecnología.
Las piedras.
O si la tenían.
Es que yo digo que sí la tenían. Es como en Atlantis.
¿De alguna?
De Disney. Ay, es que Atlantis es la mejor película de Disney.
Entonces, todo este tipo de teorías conspirativas vienen de el cómo pudieron crear ese tipo de arquitectura tan perfecta que a la fecha siguen.
Apenas descubrieron una especie de tumba que era como el infierno de los mayas. Justo en la entrada da el eje perfecto, si la ves desde adentro, hacia la pirámide del sol. Y la completa.
Son seres que se toman como míticos, pero dice que vivieron entre nosotros y que a la fecha siguen viviendo entre nosotros, pero no interfieren mucho en la historia de los humanos. Más bien ayudan al progreso, ayudan a que sigamos, a que esto siga para adelante. Es ahí donde yo lo relaciono con los Eternos. O sea, no sé si los creadores del cómic tomaron parte de esa historia para darle pie a los Eternos, pero se parecen mucho. Pues es algo muy curioso. Es algo muy curioso y es algo muy de pensarse, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo es que realizaron todo ese tipo de cosas? ¿Cómo es que a la fecha siguen viniendo cosas tan trascendentes que dices... O sea, shit, ¿quién lo pensó?
¿Quién lo hizo y cómo lo hizo? Si hasta ahorita no... Por ejemplo, hasta ahorita no se pueden replicar las pirámides porque no pueden hacerlas, porque no tienen los materiales y porque no saben cómo.
Quedan ahí vestigios en paredes de ancestros que explican cosas que vieron. Todos los jeroglíficos, todo ese tipo de cosas, eran cosas que veían en su día a día. Vamos con personas que han cambiado la forma en la que vivimos, no sé... Por ejemplo, Jobs o Zuckerberg, que dices, ¿cómo se te ocurrió todo esto?
Claro, sí, no, todo es parte de un... Es que esto es muy, muy explícito, muy extenso. Hay mucho caso, mucha película, mucha historia.
Mucha teoría.
Mucha teoría y la verdad aquí nos vamos a llevar toda la noche. Sí, sí. Parar, a mí no me para el hocico, a Diego tampoco. Ustedes déjenme en los comentarios qué experiencias paranormales tienen, qué experiencias alienígenas tienen, qué contactos han tenido, qué cosas han visto. Y de ahí sacamos conclusiones. Yo la verdad estoy muy feliz de que hayas estado aquí en este gran podcast. Número 30. Es que no me canso de restregarlo. Número 30 en México. Ya. No, este es el 6. Este es el 6. Y fíjate, con 6 capítulos, el número 30 en México.
Pues,
eso sí,
pues,
está heavy.
Me gusta ser parte de las columnas de este gran podcast, güey.
De los cimientos, dices.
De los cimientos.
No, sí, la verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio, este bonito trago y estas bonitas teorías conmigo. Hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que si me sigo, no me para el hocico. O me invento cosas, o a ver qué hago, pero no, no me va a parar el hocico toda la noche. Entonces ya, ya basta. No se olviden de seguirme en redes sociales. Estoy como Adal Gil. El podcast está como The Nightmare Club, _. Vayan a seguirlo si quieren estar pendiente de nuevos capítulos, de nuevas teorías, de nuevas cosas. Sigan escuchando todo. La verdad es que tengo un capítulo con Jenta, fue el anterior. Jen me hizo el favorcito de estar aquí. Tengo otros capítulos con otros amigos muy interesantes de cosas paranormales. Y pues bueno, Diego, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué proyectos tienes ahorita? Cuéntanos.
Muchas gracias por invitarme, amigo. Estuvo muy divertido. Les dejo mis redes sociales, GoldenDog_X. Vayan a escuchar mi música. Hay rap, trap, reggaetón. La verdad es que hemos tratado de tirar todos los géneros que nos gustan, ¿no? También me pueden buscar en Instagram como @mundofrex. Que es la marca de ropa. Apenas estamos comenzando, pero esperamos que el proyecto crezca mucho.
Va muy ad hoc, fíjate que me gustó muchísimo. La verdad es que, wow. O sea, el diseño, el logotipo, todo está muy lindo. Es una playera. Es una playera que tiene que ver con el tema. Por eso vayan a mi Instagram, porque voy a estar subiendo fotos con su mercancía. Y también vayan a seguirlo, Mundo Frex. La verdad es que tienen prendas muy lindas. Muy, muy lindas. Muy ad hoc. Muy modernas. Muy para chicos en onda. Es ser cool y hacerse notar. No, la verdad es que les estaba contando al principio que tenemos una canción en Spotify juntos. En su primer álbum, llamado Forjado en Oro. Vayan a escucharla. Pues ahí me verán haciendo coritos. Con unos tequilas. Unos tequilas de más, la verdad. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. No se olviden de seguirnos en Instagram como The Nightmare Club. Seguirme en YouTube como The Nightmare Club. También estoy en varias plataformas digitales: Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Anchor, que es mi casa, la que se dedica a distribuirme todo el podcast y hacer todo esto posible. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Déjenme sus teorías, déjenme sus comentarios, vayan a seguirme en Instagram. Los quiero mucho y que tengan muy dulces pesadillas. Esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad.